Mañana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen que no están dispuestos a rendirse, que la de esta tarde no va a ser su última protesta. Decenas de vecinos afectados por la subasta de 4 promociones de viviendas de protección oficial para el alquiler se han manifestado esta tarde frente a la sede de la empresa municipal de la vivienda, mientras dentro se estaba procediendo la subasta. Al final, solo ha acudido una empresa. Los vecinos insisten en que adquirieron las viviendas con opción a compra, por lo que esta subasta les va a perjudicar.
A nosotros se nos prometió que estas viviendas estaban destinadas a nosotros como adjudicatarios. Pues en 5 años todo ha cambiado mucho.
Verbalmente nos habían ofrecido, cuando nos lo entregaron, nos dijeron que nos iban a ofrecer a 2-6 años.
Desde la empresa municipal de la vivienda, Isabel Pinilla insiste en que a los vecinos les falta información, aunque asegura que no adquirieron las viviendas con derecho a compra.
Sus derechos están garantizados, es decir, los derechos que tienen en sus contratos están totalmente garantizados. El adjudicatario que resulte de la subasta tendrá que subrogarse la posición de la empresa municipal de vivienda y suelo y tendrá que cumplir con todos los derechos y obligaciones que conllevan estos contratos de alquiler.
La compañía adjudicataria, la Zora, ha emitido un comunicado esta tarde en el que dice que los inquilinos mantendrán exactamente las mismas condiciones de sus contratos vigentes y añaden que una vez finalizado el plazo de protección de las viviendas, en el año 2020, la empresa se compromete voluntariamente con los inquilinos actuales a ofrecerles la renovación a precios de alquiler protegido. Alejandro Mora ha presenciado en primera persona esta polémica subasta. Enseguida le vamos a pedir que nos cuente todos los detalles, pero antes vamos con el resumen informativo de este lunes. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una previsión que ya es noticia y aún no ha ocurrido. Mañana, a las 12 en punto del mediodía, se inicia el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid. Será Esperanza Aguirre la encargada, como presidenta de gobierno, de defender su gestión en este último ejercicio. No estará en la tribuna de invitados la socialista Trinidad Jiménez. Su agenda de ministra de Sanidad le impide acercarse hasta el barrio madrileño de Entrevías, pero tiene muy claro cuáles son los asuntos a los que se debería referir Esperanza Aguirre. Por cierto, Jiménez confirma que si pierde frente al PP, se va a quedar en Madrid.
Lo primero que tengo que afirmar es que me presento a estas elecciones primarias para ganar, como me presento a las elecciones regionales para ganar. Es decir, ese es mi espíritu, ese es mi ánimo. Ahora bien, si me preguntan por otros escenarios, pues lógicamente a la pregunta de si yo estaría dispuesta a quedarme cualquiera que sea el resultado, le contesto que sí. Es una cuestión de credibilidad política, credibilidad personal, pero también es una cuestión de responsabilidad. Primero ante los militantes que han decidido que yo sea la candidata y en segundo lugar ante los ciudadanos. Los ciudadanos son los que deciden dónde tenemos que estar cada uno y el lugar que ocupamos. Y siempre que he asumido una responsabilidad, la he asumido con todas sus consecuencias y hasta el final.
La última polémica entre Jiménez y su rival, Tomás Gómez, a cuenta de un envío masivo de SMS a militantes del PSOE a favor de la ministra, parece que se ha dado ya por zanjada. Así lo manifestaba el secretario general de los socialistas madrileños.
No estropeemos el proceso. Yo es un mensaje que quiero lanzar a todos los militantes y a los dirigentes de este partido, no solamente de Madrid, sino también del ámbito nacional. Yo no voy a hacer daño a mi partido. A mí no me parece bien lo que ocurrió, pero yo no voy a ir al juzgado porque no hago daño a mi partido. Yo quiero que mi partido salga fortalecido.
Nueva polémica entre el Ejecutivo Regional y las centrales. Los sindicatos acusan a la presidenta de criminalizar a los trabajadores para tapar su falta de propuestas. La presidenta va a anunciar durante el debate sobre el estado de la región su intención de suprimir más de 2.000 liberados sindicales de la administración autonómica, una medida con la que se ahorrarían unos 70 millones de euros. Y apuntan también los sindicatos a que Aguirre ha debido confundir liberados con delegados, porque no hay tantos liberados en ningún caso en la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Javier López y a José Ricardo Martínez, de Comisiones Obreras y de la UGT.
Nunca ha habido 2.000 liberados sindicales en la Comunidad de Madrid, como nunca hubo 10.000 vírgenes. Quiero decir con esto que Esperanza Aguirre debe de estar confundiendo liberados sindicales con delegados y delegadas sindicales.
Que tienen que ver con la criminalización de los sindicalistas. Que la absoluta falta de propuestas del gobierno regional va a pretender situar el problema en los trabajadores y en las trabajadoras, en los delegados y en las delegadas.
Sospechas de corrupción. La justicia está investigando al Ayuntamiento de Arroyomolinos por un posible delito de malversación de fondos. La policía se presentó en el consistorio el pasado 9 de agosto con 4 citaciones judiciales dirigidas a todo el cuerpo técnico del Ayuntamiento, que gobierna, por cierto, el Partido Popular. El tesorero, el interventor, el secretario municipal y el técnico de contratación van a tener que declarar ante su señoría en calidad de testigos por adjudicaciones y facturas que suman más de 3 millones y medio de euros. Fue en 2007 cuando la Fiscalía de Madrid, tras observar indicios de posibles delitos, remitió la denuncia al juzgado de guardia. Y hoy, por cierto, también han comenzado el curso 600.000 escolares madrileños, a los que se van a sumar el próximo miércoles otros 250.000 de secundaria. En total, 16.000 alumnos más que el curso pasado.
Gracias, Alfonso. Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Nos acercamos primero a la DGT para ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay pocos problemas hasta ahora. Hay tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en la carretera de A Coruña, en ambos sentidos entre el Planteo y Majadahonda, en la carretera de Extremadura de salida en el entorno de Alcorcón, y también van a encontrar tráfico muy lento en la M40, en Coslada circulando hacia el sur y en Pozuelo en sentido A5.
32 grados a esta hora en el centro de la capital. Dice la previsión que el tiempo se va a mantener tranquilo en la comunidad, al menos hasta el jueves. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tiempo veraniego en la Comunidad de Madrid. Hasta el jueves lucirá el sol con temperaturas suaves de madrugada y por la noche y temperaturas altas en las horas centrales del día. Los termómetros van a alcanzar en zonas urbanas los 32-34 grados. La mitad de la semana, el jueves, llegará con más nubes, chubascos, tormentas y un descenso notable de las temperaturas.
Son las 7 de la tarde y 12 minutos.
La Ventana, Madrid.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras, muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
¡Toyota Yaris! ¡Yaris! ¡Con aire acondicionado! ¡Radio CD MP3 de 4 altavoces con toma auxiliar! ¡69 caballos! ¡Por 9.490 euros! ¡Sí, claro!
Ahora tienes un Toyota Yaris con todo por solo 9.490 euros. Parece mentira, pero no lo es.
La tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
En Madrid visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, www.ersamotor.toyota.es.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Debió ser que no quería ver el cascarón la piel. Debió ser si fue aquel día, se pintaron del revés. Una cosa entretenida, vivir para creer. Debió ser que no quería ver el grito de los que. perder, vamos a perder. Miedo al que nos ve, como a sus rutinas, como sin querer. Salen bien, siempre salen bien, siempre salen bien, siempre salen bien. Incluso las mentiras de guerras por tener tu vida entre partidas, partidas de ajedrez. Sabe quién y es el que domina, o eso era ayer. No quería ver, te cascaron la piel, te cascaron la piel, te cascaron la piel.
Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recién llegado de vacaciones, descansado.
Sí, descansado.
Has disfrutado, me alegro mucho. José María Soria, hola.
Hola, buenas tardes.
A ti ya te hemos visto estas semanas pasadas.
Ya trabajando por aquí.
Y Jesús Sérvulo, desde la redacción del País, hola.
Hola, muy buenas tardes.
También te saludamos por primera vez después de las vacaciones.
En efecto.
Bueno, vamos a empezar hablando de esa información que hemos contado al arranque de La Ventana de Madrid. Esta tarde se ha celebrado la subasta, polémica subasta entre empresas privadas, de las cuatro promociones de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en las que viven 630 familias que desde hace semanas están en pie de guerra porque dicen que se están vulnerando sus derechos. Vamos a situarnos un poquito primero en lo que ha pasado. Alejandro Mora, ahora.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina.
Bueno, se ha celebrado esa subasta. Al final solo ha habido una empresa que se ha presentado, la Zora, es la empresa adjudicataria, a falta de que se confirme adjudicación, y mientras en la puerta los vecinos que han montado un buen lío, ¿no?
Sí, lo escuchábamos al inicio, Cristina, una tarde muy tensa la que se vivía en la sede de la empresa municipal de la vivienda. Desde las 4 de esta tarde, decenas de vecinos se concentraban a las puertas para protestar por esa subasta. La empresa ha permitido el acceso a una treintena de ellos para poder seguir el proceso, y a la conclusión, como era de esperar, ha despertado sus iras.
¡Hijo de puta! ¡Ganador! ¡Hijo de puta!
Y de puertas para adentro también ha habido mucha tensión. Una vecina ha sido expulsada del acto cuando ha increpado a los responsables de la institución.
Me han retirado absolutamente todo.
Vamos, es una locura.
Tan solo por decir que es una especulación lo que están haciendo con nuestras propias viviendas.
¿Te han echado?
Me han echado, bueno, y a mi compañero también.
Ellos siguen defendiendo que en su día, cuando recibieron las viviendas, tuvieron la promesa verbal de que en un futuro podrían acceder a su compra.
A nosotros se nos prometió que estas viviendas estaban destinadas a nosotros como adjudicatarios. Bueno, pues en 5 años todo ha cambiado muy mucho.
Verbalmente nos habían ofrecido, cuando nos lo entregaron, nos dijeron que nos iban a ofrecer a los 6 años porque no podían gestionarlo y que no nos preocupáramos, que estos pisos normalmente se entregaban siempre a los inquilinos.
Y ahora muchos de ellos se ven en la calle cuando venzan sus contratos. Esa perspectiva, dicen, les empuja a seguir manifestándose, Cristina.
Gracias, Alejandro. Juan José de Gracia es el coordinador general de Vivienda. Señor de Gracia, buenas tardes. Bueno, al final esta subasta se ha celebrado esta tarde y solo se ha presentado una empresa, ¿verdad?
Así es.
Es la empresa La Zora y de momento adjudicataria provisional.
Efectivamente, de momento adjudicataria provisional.
¿Qué es lo que tiene que pasar a partir de ahora?
Bueno, pues a partir de ahora tendremos que comprobar en la MVS primero que cumple los requisitos que establecíamos en el pliego y luego pues elevar a la Comunidad de Madrid para, bueno, pues que ellos también en función del decreto de la comunidad nos den el visto bueno.
Bueno, me gustaría que nos remontásemos un poquito al principio de toda esta historia para que nos quede claro a todos. Para empezar, ¿por qué la MV decide subastar estas cuatro promociones de viviendas protegidas?
Bueno, hay un principio que es el tipo de alquiler. Nosotros que llevamos ya 2 años en un nuevo programa que se llama Alquila Madrid, que son viviendas de rotación en alquiler para 5 años, se estableció como un proyecto piloto para menores de 30 años, que ahora se va a extender a todo el mundo, y nosotros pensamos que la vivienda en alquiler de protección pues no podía, tendría que ser para siempre, o sea, no descalificar la vivienda nunca, ¿no? Y entonces creíamos que este tipo de promociones que están en alquiler a 10 años, pues no entraban a formar parte de ese plan de crear un verdadero parque de alquiler de vivienda de rotación en la Ciudad de Madrid.
Pero las condiciones de los vecinos ahora van a cambiar, es decir, estas viviendas se pensaron para personas que tenían unas necesidades especiales, que siguen teniendo esas necesidades especiales, y con esta subasta pueden cambiar sus condiciones.
No, sus condiciones no cambian porque el nuevo adquirente se subroga en todos los derechos y obligaciones que tenía con los contratos de la MVS. De hecho, hay personas que terminarán su contrato en 2013 y otras que terminarán en 2019. Por lo tanto, ese contrato que han firmado con la MVS se mantendrá hasta sus últimas consecuencias.
¿Y a partir de 2020 qué pasará?
A partir de 2020, quiero recordar que muchas de las promociones se descalificaban antes, en 2014, en 2015, uh-huh, etcétera. Nosotros ya en el pliego pusimos que no se podían vender hasta el 2020, pero a uh-huh partir del año 2020 pues se podrán o seguir en alquiler o vender.
Se podrán vender según decida la empresa, es decir, a precio de mercado.
Bueno, a precio del mercado serían ya desde el momento que se descalifican las uh-huh promociones. Insisto que en algunos casos se calificarían 2013, 2014 y 2015.
Los vecinos insisten en que ellos adquirieron esas viviendas con derecho a compra, con opción a compra.
Sí, los vecinos manifiestan eso siempre en declaraciones verbales, pero uh-huh el hecho es que los contratos que tienen todos con la empresa municipal es un contrato de inquilinato a 10 años, en donde la cláusula o la estipulación tercera habla que la empresa facultativamente podrá ofrecerlas, ¿no? Pero nunca se dijo que eran con opción a compra, como se ha dicho en alguna ocasión, o algo parecido.
¿Cuánto dinero van a sacar ustedes con esta subasta, con esta venta?
Pues el precio que ha pujado esta empresa ha sido de 65 millones de euros.
¿Y a qué lo van a dedicar?
Pues a vivienda, porque la MV no tiene otra finalidad, nada más que hacer vivienda pública, y que lo que queremos hacer además es más vivienda social, más vivienda en alquiler y sobre todo en alquiler de rotación, y que esas viviendas nuevas de alquiler en rotación pues no puedan ser descalificadas nunca.
¿No va a ir a tapar la deuda del Ayuntamiento de Madrid, como dice la oposición?
No, por supuesto que no. Entre otras cosas, porque la MV es una sociedad anónima y, por lo tanto, su deuda no computa dentro del montante del Ayuntamiento de Madrid. Es una empresa autónoma, como puede ser Correos o como puede ser Adif.
¿Tienen previsto hacer más subastas de este tipo?
En principio no. Uh-huh. No tenemos esa previsión.
Juan José de Gracia, coordinador general de vivienda. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Ignacio, Jesús, José María, bueno, ¿qué os parece?
Bueno, pues lo que sí es cierto es que es un cambio en el rumbo que ha tenido siempre la empresa municipal de la vivienda, al menos lo digo por la experiencia propia, ¿no? La empresa municipal de la vivienda tenía un parque muy importante de viviendas en alquiler, incluso viviendas concedidas en derecho de superficie, y la trayectoria, el criterio, la metodología fue intentar venderlas a los inquilinos, a los ocupantes. Es cierto que estas responden a un nuevo programa, como ha explicado el director gerente de la empresa municipal de la vivienda, que en su día se estableció además las condiciones con conocimiento, por supuesto, de los inquilinos, pero no cabe duda que me parece que es un proceso difícil, ¿no?, para una empresa pública, ¿no? Yo creo que la empresa municipal de la vivienda se ha caracterizado siempre por esa voluntad, ¿no?, de cumplir la función de la vivienda social en Madrid, la vivienda para el realojo también, en los barrios que estaban en remodelación o en actuaciones singulares de realojo, y al final lo que siempre se ha pretendido es que ese patrimonio fuera transmitiéndose a los inquilinos, que tuvieran las condiciones necesarias para la adquisición y que por tanto cumplan los estándares y los requisitos de las viviendas de protección oficial. Yo creo que es un proceso difícil y por eso, como todo proceso difícil, produce más ruido, parece, del debido, ¿no?
Difícil de explicar y de justificar, ¿O difícil de hacer simplemente?
Difícil de explicar, de justificar y de gestionar. Y buena prueba de ello es que en política, yo, mi experiencia o mi recomendación es siempre: no hagas cosas que sean muy difíciles de explicar, no hagas cosas que sean muy difíciles de gestionar y no hagas cosas nunca que sean difíciles de justificar, ¿no? Yo creo que en este caso sí son justificables porque hay un marco jurídico, pero son difíciles de explicar y difíciles de gestionar. Por lo tanto, no sé si esta experiencia será repetible, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Yo creo que la situación es una situación compleja por la situación, por el estado propio de la empresa municipal de vivienda y suelo, ¿no? El director general, Juan José de Gracia, creo que no ha recordado que la empresa tiene una deuda de 1.000 millones de euros, ¿no? La subasta de estas promociones va a ayudar a jugar esta deuda. Y por eso se ha producido un cambio de criterio que en el que podemos estar de acuerdo o no, pero que ha pillado en medio a unos inquilinos que ven cómo sus condiciones, aunque legalmente tenga razón la empresa municipal, éticamente pues siempre sería más discutible, ¿no?
Uh-huh. José María.
Yo creo que, estando de acuerdo con Ignacio y con Jesús, aquí juegan dos cosas: el derecho y el deseo. El deseo de todos los inquilinos, como es lógico, es acceder a la vivienda. Hay una cláusula tercera que nos han dicho donde había esa posibilidad, y como muy bien ha explicado Ignacio, es un poco la trayectoria que siempre ha tenido en Madrid el Instituto de la Vivienda. No hay más que darse una vuelta por Madrid mirando un poquito las casas, y hay unas que tienen un tipo de placa, otras tienen otro tipo de placa, pero quiere decir que son viviendas públicas construidas para gente que no tenía medios, y muchísimos madrileños tienen hoy una vivienda gracias a la actuación de estos organismos públicos, que han ido cambiando de nombre, han ido llamándose de distintas maneras, pero esa plaquita significa que se ha construido con dinero de todos para favorecer a unos que no tenían acceso a la vivienda. Ahora, evidentemente, el contrato que tienen tiene su momento de vencimiento. En ese momento de vencimiento la empresa decidirá. Si esta empresa adjudicataria está diciendo que ella se compromete a que los precios del alquiler protegido se mantengan más allá de 2020, que lo firme, que es lo que tenía. No tendríamos ningún problema si en su momento se hubiera firmado esta cláusula diciendo que las viviendas, en el momento determinado que se hubiera dicho en el contrato, pasarían a ser propiedad de estos señores mediante un justiprecio, mediante el mecanismo que fuera. Este cambio tan radical en la política de vivienda pública en Madrid pues va a tener muchos problemas, porque la gente se siente defraudada, la gente tiene sus ilusiones y el derecho no ampara estas ilusiones según el contrato, pero un organismo público debe velar no solo por lo que han dicho, sino por lo que han contado, lo que han intuido, lo que han dicho a los inquilinos de esa vivienda, de que el día de mañana iban a ser propietarios.
Uh-huh. Está bien hacer un poquito hincapié en eso que comentabas tú, en lo que ha dicho la empresa adjudicataria de forma provisional todavía, la Zora, esta tarde. Ese compromiso de momento no es oficial, pero bueno, han emitido un comunicado en el que dicen que van a mantener exactamente las mismas condiciones de los contratos vigentes y que, una vez finalizado el plazo de protección de las viviendas, se comprometen voluntariamente con los inquilinos actuales a ofrecerles la renovación a precios de alquiler protegido. Es decir, que en este sentido, y si esta empresa cumple su compromiso, los vecinos podían estar un poquito más tranquilos. Yo, pero en cualquier caso,
yo someto siempre a lo que diga Ignacio, perdóname.
No, solo quería añadir que es un compromiso voluntario de la empresa.
Claro, pero este compromiso no es voluntario de la empresa, para mí tiene dos hitos. Y cuando llegue el 2020 va a haber alguna empresa que sea de la adjudicataria, porque esta descalificación se va a producir antes del 2020, con lo cual pueden venderlo y que sea otro el titular. Claro. Y que no tenga por qué respetar en absoluto los compromisos que tenga la adjudicataria. Dice, bueno, este señor lo dijo eso. Eso por un lado. Y luego, lo de que van a respetar, no tiene más remedio que respetarlo. O sea, hay una subrogación absoluta en el contrato. No es voluntario.
Están los pliegos de la subasta.
Claro, no están haciendo ningún favor a los inquilinos.
No, pero la empresa dice que lo respetarán más allá del plazo de protección. Es decir, cuando venza ese plazo, pero seguirán respetando esos precios.
Pero por el momento que nos han dicho en que se van a descalificar las viviendas, que son en el 2013, en el 2014, si no me recuerdo mal,
2019,
sí. Es anterior a la renovación de los contratos, con lo cual esta empresa puede ser que ya los haya vendido y que no sea titular, y los próximos propietarios, los próximos titulares, no se vean en absoluto obligados por esta declaración o por este compromiso público de mantener nada ni de alquiler al mismo nivel.
Claro, el objetivo final de que las viviendas en alquiler sean rotacionales y se mantenga un patrimonio público en alquiler, digo patrimonio público en alquiler, es un objetivo estimable. Siempre plantea un problema, que es el impago de rentas, la posibilidad de desahuciar a inquilinos, que se convierte en un hecho político, cuando se mantiene un patrimonio público. Pero lo que sí creo es que la empresa municipal de la vivienda cumple una política de vivienda social. No entra dentro del mercado como un operador más, como un promotor más. Por mucho que sea una sociedad anónima, que lo es. Y no entra porque se nutre de fondos públicos y se nutre de los suelos que el ayuntamiento le aporta. No en condiciones de competencia en el mercado, sino en condiciones de adjudicación directa. Yo tomé una decisión cuando era concejal de urbanismo. Todo el suelo protegido pasa a la empresa municipal de la vivienda y no lo sacaba a concurso. Tomé una decisión porque creía que era lo más correcto. Y por tanto, sus obligaciones y su esquema de trabajo no puede derivar hacia el de un promotor que actúa en condiciones de mercado, aun cuando sea en este aspecto residual, ¿no?
Bueno, Juan José de Gracia nos decía ahora que de esta venta sacan 65 millones de euros, que es dinero que van a destinar a otras viviendas protegidas, aunque, como apuntaba antes Jesús, hay una deuda de 1.000 millones en la empresa municipal de la vivienda que, bueno, de alguna forma tendrán que ir tapando. En definitiva, ¿teméis que pueda volver a producirse esta situación con otras promociones? O, como nos decía Juan José de Gracia, no. Él ha dicho que de momento no lo va a ver, pero...
Yo creo que es un experimento que me da la impresión que no va a repetirse muchas más veces.
Sí, probablemente es un experimento, pero yo creo que se sucederán otros experimentos creativos, otras soluciones creativas, porque la situación del municipio, ¿no?, del ayuntamiento y sus empresas, entre las que se encuentra la empresa municipal de la vivienda y suelo, es dramática financieramente. Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España, no lo olvidemos, y tiene dificultad para hacer pagos a proveedores, que ha retrasado el pago a proveedor a días larguísimos. Entonces, yo creo que todo esto responde también a esta dificultad financiera que atraviesa el Ayuntamiento de Madrid y todos los ayuntamientos en general.
Sin duda, el zapato aprieta y aquí están buscando soluciones, pero bien, las administraciones públicas, los poderes públicos, son poderes públicos, por lo tanto, quizás tienen que responder a otro esquema, ¿no?, en su actuación. Yo creo que la imaginación al poder en la sociedad civil, ¿no?, en los experimentos en las administraciones, hay que limitarlos.
Bueno, a ver qué hacen los vecinos, porque esta tarde han amenazado con seguir con sus protestas. No sé si tienen mucho margen ya, porque probablemente... pues se les ha acabado, ¿no?, su capacidad de protesta, pero en fin, ellos dicen que van a seguir adelante y van a seguir apretando como puedan al Ayuntamiento de Madrid. Vamos ya, si os parece, con la ración diaria de primarias socialistas. Hoy podemos arrancar con uno de los primeros compromisos concretos, podríamos llamar, de una de las candidatas, de Trinidad Jiménez, que, preguntada por si seguirá en Madrid en el caso de que pierda las elecciones contra Esperanza Aguirre, ella ha dicho que sí, que lo va a hacer por responsabilidad política y por credibilidad. No sé si os parece algo obvio, si podríamos responder que menos, o es un compromiso que está bien, que hay que tener en cuenta. A ver, Jesús.
Bueno, yo creo que ella, en su discurso, cuando presentó su candidatura, ya lo avanzó, ¿no? Lo sugirió. Yo creo que, bueno, que si está dispuesta de dar el salto desde el ministerio a una aventura de esta categoría, ¿no?, ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en unas primarias, pues lo lógico no es que sea un conejo de la chistera, como han criticado, una solución instantánea, ¿no?, como han criticado muchas veces desde el entorno del PSM, ¿no? Si lo suyo es hacer un trabajo continuado y que sea una apuesta de futuro, ¿no?, de presente y de futuro.
Sí, quizás hay un problema estructural, ¿no?, en la Federación Socialista Madrileña desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ese problema es que no tiene un liderazgo definitivo y un liderazgo con continuidad en el tiempo. Yo creo que las primarias es un procedimiento muy positivo. Lo que deben pensar ambos es que tienen un compromiso, y los compromisos en política se traducen en que hay una responsabilidad, cada uno, de tener las consecuencias propias del resultado. Si el que gane y el que pierda. Si gana, cualquiera de los dos tiene que quedarse, bien para ser presidente de la Comunidad de Madrid, bien para ser líder de la oposición. Uh-huh. Porque eso, como se construye un partido, como se construye una organización, lo que no pueden ser son aves pasajeras, ¿no?, de corto
vuelo.
Pero
hemos tenido casos de aves pasajeras, como dices tú, ¿no?
Sí, ha habido aves pasajeras, yo he conocido algunas en la política madrileña, y he conocido otras situaciones en las que se mantenía una estructura. Joaquín Leguina mantuvo una situación de poder en la Comunidad de Madrid, y una estructura y un equipo, y después de Joaquín Leguina lo que sí ha habido es un cierto vacío, ¿no? Se nota que no se ha llenado ese espacio político de una manera contundente.
José María.
Sí, lo del socialismo en Madrid es una cosa que ya hemos hablado tanto que ya casi molesta volver al mismo tema. Yo creo que lo que acaba de decir Tía Jiménez es que, bueno, solo faltaría que se fuera. O sea, quiero decir que es que yo creo que, como en los juicios, se aprende muchas veces más en la posición y perdiendo que ganando. Yo he aprendido muchos más en los juicios que he perdido que en los juicios que he ganado. En los juicios que he ganado he soltado mi rollo y se acabó, ¿no? En los juicios que he perdido he aprendido del fiscal, he aprendido del compañero, he aprendido incluso de la posible corrección a mi teoría que me ha dado su señoría. Creo que la oposición es muy importante si quiere haber un futuro socialista en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Pero algo tan evidente como eso, en un lugar tan importante como es Madrid, en el que el socialismo lleva mucho tiempo en la oposición, insisto, ha habido aves pasajeras y no hace tanto tiempo, pasó con Miguel Sebastián. Entonces,
Cristina Almeida,
por ejemplo, efectivamente. Entonces,
Fernando Morán.
Yo me callo ya y seguís dando nombres si queréis. Ha habido muchos casos, por eso que para lo que a nosotros nos está pareciendo una obviedad, que es una plaza donde hay que luchar y donde hay que estar y no se puede llegar, pues el compromiso de Esperanza Aguirre, igual digo de Trinidad Jiménez, quiero decir de esta mañana, igual cobra más dimensión, ¿no?, de la que tendría en otra situación, también porque el equipo de Tomás Gómez estos últimos días, una de las críticas que le está haciendo es que ha llegado como una paracaidista, ¿no? De esta forma quizás está comprometiendo públicamente para que todo el mundo sepa que se va a quedar. Si es que gana las primarias, claro, si no sería otro cantar. Por eso digo que igual es un compromiso obvio, pero que debemos tenerlo en cuenta también para reclamárselo en el caso de que así ocurra, ¿no?
Cuando ella fue candidata al ayuntamiento en 2003, también se comprometió a permanecer durante toda la legislatura en la oposición, y la verdad que casi lo hizo, ¿no? Creo que se fue seis meses antes.
Tres años estuvo, sí.
Claro, estuvo tres años y pico. Se fue seis meses antes de las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que este compromiso que ha verbalizado hoy tiene también que ver con los ataques que le realizan desde el entorno de Tomás Gómez, ¿no? Que efectivamente, pues la acusan de paracaidista o de solución de última hora. No sé quién del entorno de Gómez decía que los malos estudiantes son los que estudian a última hora, ¿no?
Bueno, pues, el propio Gómez lo dijo.
El propio Gómez,
sí,
claro.
Sí, sí,
pues
sí.
Bueno, yo creo que también es para tapar ese argumento, ¿no?
Bueno, a Tomás Gómez lo vamos a ver mañana en la tribuna de invitados de la Asamblea durante el debate del Estado de la Región, que comienza mañana con el discurso de Esperanza Aguirre, pero a Trinidad Jiménez no, ya lo ha dicho hoy. Dice que no podrá ir por problemas de agenda. ¿Creéis que debería estar o no?
Pues yo creo que sí. Creo que, vamos, si fuera su director de comunicación, que no lo soy, y tuviera que darle algún consejo, que tampoco tengo que dárselo, le diría que sí estuviera. Creo que en la política hay unas imágenes que son importantes, y mañana en Madrid, en la política madrileña, y el debate del Estado de la Región, que es muy importante dentro del escenario de unas elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, yo creo que debería estar allí. No creo que la excusa de la agenda sea una excusa suficiente como para no atender esa imagen que sería importante para vosotros, para los medios de comunicación y para los ciudadanos que leemos los medios de comunicación al día siguiente.
Claro, sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Nosotros en cualquier caso somos transmisores.
Sí, sois transmisores.
José María.
Los ciudadanos la van a echar de menos. Cualquier persona que está pensando en que va a dedicar su vida, su esfuerzo personal y político por una comunidad, no puede, por un problema de agenda, por un problema de tiempos o por un problema de tal, en el acto más importante de todo el año, frente a Esperanza Aguirre, que piensa ser oposición, escucharla, ver lo que dice, para echárselo en cara, para recriminarla o para aplaudirla de las buenas cosas que hay hecho por los madrileños. No hay ningún tipo de agenda ni ningún problema que en este momento pueda justificar la ausencia de Trinidad Jiménez mañana en la Asamblea de Madrid.
Claro, yo creo que probablemente también debería estar allí, sobre todo dando la imagen de que forma parte, ¿no?, de los socialistas de Madrid, ¿no?, y defendiendo el proyecto socialista. Lo que pasa, me da a mí en la nariz que quiere evitar la foto con Tomás Gómez, porque yo creo que su estrategia va por hacerle oposición a la propia Aguirre y no enfrentarse con Gómez, ¿no? Ella creo que mira más a largo plazo, a medio plazo, que no solo las primarias, ¿no?
Sí, pero Jesús, si tú estuvieras mañana allí, yo no sé si estarás, otro compañero del país, le preguntaría probablemente a Trinidad Jiménez, bueno, ¿qué le ha parecido la exposición que ha hecho la presidenta de la comunidad. Segundo, ¿cómo cree usted que está realmente la Comunidad de Madrid? En tercer lugar, ¿qué piensa usted hacer para resolver los problemas en la Comunidad de Madrid? Para mí esas respuestas sí necesitan un marco escénico, que mañana es la Asamblea de Madrid, que al final es la representación democrática de todos los madrileños.
Está claro.
Me imagino, Jesús, que probablemente mañana podamos tener la reacción de Trinidad Jiménez también, ¿no? Porque supongo que no se habrán olvidado de cerrar ese fleco, es decir, ella se está jugando lo que se está jugando y me imagino que mañana no desaparecerá del todo.
Evidentemente, ellos por la tarde ya han diseñado su plan de actos y de intervenciones y supongo que allí pues harán la valoración oportuna de qué les ha parecido la primera jornada del debate sobre el estado de la región.
Ahora comentaba Ignacio pues el interés de preguntarle a Trinidad Jiménez por qué le ha parecido y cómo haría oposición a Esperanza Aguirre. Estaría bien también ver si su respuesta es diferente, muy diferente, nada diferente a la que daría Tomás Gómez en su caso, porque de momento no sabemos nada de los programas propios de cada uno. De hecho, uno de los argumentos que ha utilizado la dirección del partido para evitar que haya un debate entre los dos candidatos es que su programa es el mismo.
Sin duda, pero mañana seguro que Tomás Gómez hace unas declaraciones en la propia Asamblea de Madrid. Creo, vamos, a riesgo de equivocarme, pero estoy convencido que Tomás Gómez mañana va a tener una respuesta. El programa será el mismo, pero no cabe duda que cómo se modula el programa va a ser distinto. Podemos tener la misma partitura y cantantes que emiten y cantan en distinto tono, ¿no?
Pero sería interesante, ¿no?, ver qué dice cada
claro,
uno.
Sin duda, ver el estilo. En política no solamente son contenidos, sino el estilo, la forma de decir las cosas. Algo se puede decir de una manera muy agresiva y de una manera muy correcta.
Los matices, ¿no? Yo creo. Claro, claro.
Bueno, otra de las ausencias destacadas, volviendo al debate de mañana, va a ser la de los secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT Madrid, que no van a estar. Es una forma de boicotear al gobierno por lo mal que los trata, dicen ellos, y más hoy cuando se ha sabido por una información que publica el diario El Mundo que uno de los anuncios que parece ser que va a hacer Aguirre en su discurso de mañana es que quiere suprimir 2.000 liberados sindicales de la administración autonómica. Los socialistas ya han salido diciendo que esto es un ataque directo contra los representantes de los trabajadores y que hay problemas mucho más graves en la Comunidad de Madrid de los que debería ocuparse la presidenta del Gobierno. Y desde el Partido Popular hasta la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho que se está analizando esta idea de Esperanza Aguirre, pero que parece que es legal, que la va a poder hacer. No sé qué os parece este ataque frontal contra los sindicatos.
Bueno, yo creo que es un problema de la ley de libertad sindical y del estatuto de los trabajadores. A mí si me preguntasen, oiga, ¿hay muchos o pocos liberados sindicales? No lo sé, lo que diga la ley de libertad sindical, lo que diga el estatuto de los trabajadores. ¿Cumplen o no sus funciones laborales y sus derechos como enlaces sindicales? Lo que diga el estatuto de los trabajadores. A partir de ahí podemos reflexionar políticamente si queremos cambiar el marco o no queremos cambiar el marco, pero de momento el status quo es el que es el legal, ¿no? Yo me parece también mal que no vayan los sindicatos, ¿no? Al final, el Parlamento de Madrid no es un Parlamento, no se llama Parlamento, es Asamblea de Madrid, es la casa de todos los madrileños. No es la casa del gobierno de Esperanza Aguirre. Que estén allí los sindicatos. Yo creo que hay un ejercicio de responsabilidad política para estar junto a los representantes del pueblo de Madrid por parte de todo el mundo, también de los sindicatos. Y es muy importante que estén allí, porque son parte fundamental en la solución de los problemas y en la definición política de lo que es esta comunidad, política, social y económica, ¿no?
De responsabilidad política y de respeto a las instituciones, ¿no? Yo creo claro. que también que deberían estar allí. Lo que veo difícil encaje legalmente, ¿cómo puede reducir el gobierno de Aguirre a los liberados sindicales? La verdad, ya que lo fija una normativa como el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Libertad Sindical, tiene difícil encaje. Sí es verdad que el número de liberados sindicales se ha ido ampliando paulatinamente a través de negociaciones colectivas y diferentes convenios en los diferentes organismos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Creo que el gobierno regional está embarcado en un plan para reordenar la administración y reducir este número de entes y organismos. Creo que los tiros van por ahí, pero bueno, habrá que ver cómo lo hace, porque en principio tiene difícil encaje.
Ellos dicen que van a aplicar de forma estricta la ley y que, entre otras cosas, en los tiempos de Gallardón como presidente se hicieron muchas concesiones a los sindicatos, que es lo que quieren ahora quitar.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Ignacio como Jesús, pero vamos a ver si aclaramos un poquito el tema dentro de la dificultad que tiene Esperanza Aguirre. dentro de la actuación de los liberados sindicales no puede más que estar ceñida a lo que han dicho: Estatuto de los Trabajadores, Ley de Libertad Sindical. Si luego ha habido convenios, ha habido tal, uh-huh, esos convenios son ley entre las partes. Estamos otra vez como si estuviéramos ante el Estatuto, o lo cambian las partes.
Efectivamente.
O lo cambian las partes, o estamos igual que ante el Estatuto de los Trabajadores. No puede una de las partes unilateralmente decir, bueno, donde dije 10 delegados, ahora digo 2. No, porque entonces tendrán que ir a un juzgado de lo social, y ese juzgado de lo social determinará que se está incumpliendo un acuerdo que es ley entre las partes. Que se han pasado en el número, que no llega al número, eso es muy difícil de determinar. El cumplimiento de la legislación vigente, sea un acuerdo, sea un convenio, o sea, mucho más, el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Libertad Sindical, es absolutamente imperativo para doña Esperanza Aguirre, que estoy convencido de todas formas que mañana nos sorprenderá.
Claro, yo creo que la presidencia le ha dado un ataque de tacherismo, ¿no? Nunca ha sido muy amiga de los sindicatos y siempre que ha podido, pues ha intentado meterle el dedo en el ojo. No olvide que los liberados sindicales no están para rascarse la barriga, sino para, bueno, participar en los procesos de negociación, en los procesos de laborales internos en cada uno de los organismos, y que cumplen su función. Bueno, yo creo que es muy complicado tratar este asunto, sobre todo que además decía la información hoy que publica el periódico El Mundo que había unos 3.000 liberados sindicales. Bueno, pues resulta que es el 2%, menos del 2% de todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Tampoco me parece una suma muy elevada, vamos.
Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Bueno, si se confirma este anuncio de Esperanza Aguirre sobre los liberados, probablemente sea el anuncio del día, o uno de ellos, no sabemos. Pero sitúanos, ¿qué tenemos que esperar? ¿Desde qué hora tenemos que estar pendientes mañana del discurso de la presidenta, sobre todo?
Sí, la verdad es que prácticamente están ultimando los detalles del discurso, con lo cual cualquier cosa es posible. El hecho cierto es la escenografía, eso no varía. Ignacio del Río lo conoce muy bien y seguro que el tiempo minuto a minuto, pues también, básicamente, pues es a las 12 del mediodía cuando va a comenzar este esperado debate, que va a abrir naturalmente Esperanza Aguirre con una intervención sin límite de tiempo. Y la particularidad sin duda de este año pues es que estamos ante el último debate sobre el estado de la región de la legislatura, y naturalmente pues casi todo va a girar en torno a la crisis económica. Una vez que acabe Esperanza Aguirre, más o menos cuando estemos los de Madrid preparando el hora 14, pues entre 1:30 y 2 de la tarde, la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, pues va a suspender la sesión hasta las 10 de la mañana del miércoles, que es cuando ya de verdad acaba el soliloquio de Esperanza Aguirre, el monólogo Aguirre, y empieza de verdad el cuerpo a cuerpo entre la presidenta y los tres portavoces de los grupos parlamentarios. La tribuna de invitados va a tener ocupados pues prácticamente todos sus asientos, 150, y los invitados que no quepan en la tribuna, bueno, pues van a poder seguir el debate en las dos salas que se han habilitado. Como sabéis, las arcas regionales no están para muchas alegrías debido a la crisis económica, pero seguro que Esperanza Aguirre no desperdicia la ocasión de hacer algún otro anuncio llamativo, que para eso estamos a 8 meses de las elecciones.
Pues ya veremos mañana, Felipe. Gracias. Vamos a hacer una pausa obligada y luego os pido ya la última reflexión. ¿Qué esperáis de este debate sobre el estado de la región?
La Ventana, Madrid.